CN con Raquel Godos, que es periodista y analista española, con Mauricio Cárdenas, que ha sido ministro de Hacienda, con Jaime Felipe Lozada, representante por el Partido Conservador, y tenemos en línea también a Sergio Held, que es periodista del programa La Hora de la Verdad. Sergio, gracias por estar con nosotros.
Y la Barrio, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a usted, a todos los compañeros del panel, por supuesto, a toda la audiencia.
Bueno, el siguiente tema de este programa tiene que ver con el hecho de que en la Cámara de Representantes y en el Congreso, pues no prosperó la moción de censura que se había presentado contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Lo habían cuestionado por el manejo que había dado de la información cuando fue asesinado, porque hay que decirlo así, Dimar Torres, un excombatiente de las FARC, y también por todo lo que tenía que ver con aquella polémica directiva de la comandancia del ejército a los generales y a la tropa, en el sentido de que se les iba a dar incentivos para ascender en el escalafón militar a cambio de un mayor, de un más alto número de bajas. Bueno, pues el asunto terminó en que en la Cámara de Representantes hubo 121 votos en contra de la moción de censura y 20 votos solamente a favor de esa moción, una diferencia de, no sé, 6 veces. Hubo 6 veces más votos a favor del ministro que en contra del ministro. ¿Qué lectura le dan ustedes a este hecho? ¿Por qué fracasó la moción de censura? ¿Qué significa todo esto? Jaime Felipe Lozada.
Juan Carlos, yo estuve el lunes en mi calidad de representante a la Cámara en el debate de moción de censura y por supuesto hoy en la votación. Yo debo decir que yo esperaba mucho más de los argumentos que tenía la oposición contra el ministro Botero. Hace 15 días, recuerden ustedes que la moción se suspendió y después nos enteramos que era por el artículo, el famoso artículo del New York Times. Y yo creí que el lunes la artillería, si me permite la expresión, de la oposición y iba a estar enfilada y aceitada con pruebas contundentes que pusiesen a tambalear al ministro Botero en la Cámara de Representantes. Pero debo decir que para extrañeza no vi esa carne en el asador, doctor Mauricio, que la gran mayoría de congresistas esperábamos. Fueron vagas las acusaciones, no fueron con la contundencia de pronto que ellos esperaban y que nosotros estábamos también esperando, por lo menos expectantes. La respuesta o la intervención del ministro fue contundente, clara, concisa, argumentativa, y ese debate que se llevó a cabo el lunes pasado hoy se reflejó con la votación a la que usted acaba de hacer mención. 121 votos contra 20 son muy disidentes. Y yo creo que sale fortalecido no solo el ministro, como ministro de la cartera de defensa, sino el gobierno. Y lo que más me alegra es que salgan fortalecidas nuestras fuerzas policiales y militares, con la moral en alto, a seguir combatiendo y protegiendo, combatiendo a los delincuentes y protegiendo a los colombianos. Aquí estaba en juego la posibilidad de que las fuerzas militares, el ejército, pudiera seguir cumpliendo con lo que la Constitución le ordena, sí, que es defender los bienes y la honra de los colombianos, y por supuesto decir, además de eso, que nosotros también estaremos muy atentos para que el ejército cumpla con la ley y con la Constitución, y que aquellos militares en ejercicio que cometan actos criminales dentro del mismo ejercicio deben de ser castigados por la justicia ordinaria, como ocurrió con toda la línea de mando que estuvo involucrada en el asesinato lamentable y rechazable de Dimar Torres. El cabo, el teniente y el coronel de dicha unidad militar del batallón fueron llamados a calificar servicios, y esa debe ser la actuación de las fuerzas militares y del mismo ministro Botero. Así que yo creo que el ministro sale fortalecido, salen fortalecidas nuestras fuerzas militares, y debo reconocer, Juan Carlos, que eso me alegra profundamente, porque soy un convencido de que los colombianos debemos rodear y acompañar sin vacilaciones a nuestras fuerzas militares y de policía.
¿Usted lo ve del mismo modo, Raquel Godos?
Bueno, yo creo que es un buen síntoma de democracia que se haya sometido a votación y que el Congreso haya decidido a favor o en contra de esta situación, ¿no? Creo que el ministro se equivocó mintiendo cuando sabía lo que había ocurrido en el caso de Torres y luego rectificó, pero creo que hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de casos, sobre todo por los antecedentes de los falsos positivos. Y sí me parece fundamental de todo esto que ya se haya ratificado al ministro en posesión de su cargo y demás, si los colombianos y sobre todo los congresistas estén vigilantes sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas al respecto. Eso es lo importante de todo esto.
De acuerdo.
A mí me da igual quién sea el ministro, de verdad.
De acuerdo.
Lo que creo es que no se puede atentar contra los derechos humanos.
De acuerdo.
Y por supuesto las Fuerzas Armadas tienen, bajo la Constitución, unas obligaciones y unos objetivos para mantener la paz y luchar contra cualquier tipo de crimen o violencia a la que puedan estar sometidos o en riesgo los colombianos, pero me parece fundamental que no se pongan directrices que pongan en riesgo precisamente la vida de los colombianos.
Sergio, ¿coincide usted con lo que dice Jaime Felipe Lozada, con lo que dice Raquel Godos? ¿Usted cómo interpreta esto que ha pasado con la moción de censura que se hundió en el caso del ministro de Defensa?
Sí, Gregory, con lo de Jaime Felipe concuerdo, con lo de Raquel no concuerdo, en la medida de lo siguiente. La moción de censura estaba llamada a fracasar desde un primer momento, los citantes lo sabían. El ministro de la Defensa no mintió, como afirma Raquel. Me parece que es desacertado decirlo así. Yo escuché atentamente la entrevista, la primera entrevista que dio tras conocerse los hechos, la dio a la W Radio, y fue clarísimo en afirmar que era la información que estaba recibiendo de manera preliminar a través de la línea de mando, pero que se atendría a las investigaciones que ocurrieran posteriormente, como se hizo. Como lo dice Jaime Felipe, pues se tomaron las medidas necesarias, por supuesto, se están realizando las investigaciones correspondientes, la responsabilidad es individual de esos militares y, por supuesto, no compromete la línea de mando, ni se trata tampoco de una política de Estado implementada a través del ministro de la Defensa. Como los citantes sabían que esto no iba a prosperar y se enteraron que se publicaría el artículo del New York Times, retiran la moción de censura, se esperan a que el artículo del New York Times les dé más artillería, pero no les funciona, y no les funciona por una sencilla razón. Las explicaciones que da el general Nicasio Martínez son contundentes, son absolutamente claras, no hay una política de Estado ni de gobierno de cometer falsos positivos, la opinión pública lo sabe, el país lo reconoce y el Congreso de la República así lo manifiesta, pues con esta votación que lo que hace es, por supuesto, respaldar al ministro de la Defensa, fortalecerlo a él y fortalecer al gobierno nacional.
Mauricio Cárdenas.
Separemos nuevamente las instituciones de las personas. El pueblo colombiano tiene una admiración y un respeto muy grande por sus Fuerzas Armadas y de Policía. Las defiende, las valora y, por supuesto, siempre sale a flote ese sentimiento. Porque queremos rodear a nuestras fuerzas, porque las fuerzas pues han hecho mucho por Colombia y sobre todo fueron decisivas en los momentos más difíciles de nuestro país. Entonces aquí hay un gran voto de respaldo hacia nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Yo creo que el ministro ganó el debate político y en buena parte porque precisamente se apalanca en ese sentimiento de apoyo a las Fuerzas Armadas. Pero todavía tiene que ganar el debate ante la opinión pública. La opinión pública realmente quiere a un ministro de Defensa más preciso, más certero en sus comentarios, un ministro de Defensa que tenga siempre una opinión que no cambie, que no se esté modificando, que sea una opinión, digamos, muy sustentada y muy basada. Guillermo Botero tiene con qué. A él lo hemos conocido en su condición de presidente de FENALCO, una persona capaz, una persona hábil, una persona que en su condición, insisto, como presidente de FENALCO, incluso bastante crítico en su momento del gobierno, pues tenía una cierta ascendencia, una capacidad de llegar a la opinión, etcétera. Él tiene que desplegar ese aspecto, ese rasgo de su personalidad en su condición de ministro de Defensa. Yo creo que está en mora de hacerlo, de darle al país, digamos, una mayor solidez en todos los temas relacionados con la seguridad y la defensa de nuestra nación. Entonces, ganó el escenario político, me alegro que haya sido así, lo felicito, pero tiene una tarea pendiente
de ganarse un espacio en la opinión pública, porque hasta ahora ha sido un ministro que ha estado más sujeto y más expuesto a la crítica que a la validación y al respaldo, digamos, en más mayoritario por parte de los colombianos. Tiene que hacer un esfuerzo por mejorar en su posición frente a la opinión pública y su posición frente a los grandes temas del país en materia de seguridad y defensa.
Muy bien. Siguiente asunto de la jornada de hoy, Alejandro Villegas.
Es que quiero quedarme en la Cámara de Representantes porque también el caso de Jesús Santrich generó un malestar. Llegó a la Comisión Primera de la Cámara. La sesión se levantó en ese momento cuando apareció allí el señor Santrich. Lo hizo ayer en la plenaria de la Cámara y también sucedió lo mismo. Hoy fue a votar esta moción de censura en contra del ministro de Defensa, pero llamó particularmente la atención que, además de las voces del Centro Democrático que rechazaron la presencia de Santrich, se sumó la Alianza Verde, un partido que ha venido acompañando el proceso de paz. ¿A qué obedece esa distancia de los verdes? ¿Es oportunismo político por el tema electoral, Raquel?
Pues sí, seguramente, sin ninguna duda. Es que es contradictorio contra lo que ellos mismos han estado defendiendo, ¿no? Todavía, como hablábamos antes, pues hay que ver cómo funciona el proceso de paz, cómo se implementa, cómo Santrich se somete a lo que diga el dictamen de la Corte Suprema, las investigaciones. Uno puede estar en contra de que Santrich esté en el Congreso, por supuesto que sí, pero no hay que tomárselo de esa forma tan pantallera, ¿no? Es que me parece, sí, a mí la verdad me ha parecido un movimiento bastante poco inteligente. Luego los acusan de tibios porque, claro, uno nunca sabe para dónde van. Pero me parece interesante de todas formas que el Partido Verde siga apoyando el proceso y haciendo su trabajo dentro del Congreso, aunque este tipo de patinazos no sé si les benefician, aunque sea con una perspectiva política, creo que les puede salir caros.
Jaime Felipe Lozada, fue en la comisión séptima que llegó inicialmente, allí se levantaron entre otros Jennifer
Arias,
la representante
del Centro Democrático.
¿A qué obedece esta actitud de los verdes? ¿Qué cree que está sucediendo?
No, yo difiero de Raquel.
Para variar.
Yo difiero porque el tema no podemos encasillarlo como político porque estamos hablando del Partido Verde. Es decir, si esa reacción fuese del Centro Democrático,
sería lógica.
O del ala dura, exacto, del ala dura del Partido Conservador, sería lógica. Entonces están haciendo política porque llegó Santrich, entonces saquen los carteles, saquen los pitos y váyanse de la plenaria. Pero estamos hablando del Partido Verde, un partido que ha acompañado, como lo dice Alejandro, el proceso de paz desde sus inicios. Es decir, ellos no tienen ningún rédito político de hacer lo que hicieron ayer. No van a capitalizar políticamente esa decisión. Esa decisión fue plena y llanamente, porque lo hablé con varios de ellos, como una muestra de indignación, de dolor del Congreso en pleno. Fueron las bancadas liberales que están de acuerdo y que acompañan el proceso de paz. Ayer habló el representante José Daniel López, de Cambio Radical, defensor a ultranza de los acuerdos de paz. Hizo parte de la subcomisión de las objeciones, doctor Mauricio, de la cual yo hice partes, y él defendió, estuvo en contra, perdón, de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. Entonces esto es una muestra de indignación y de dolor que se manifestó ayer en el Congreso, pero es la que sentimos la gran mayoría de colombianos. Vemos como un señor, vuelvo y reitero, que es mafioso, perdónenme si soy muy crudo con la expresión que utilizo, pero es así, porque se le capturó en flagrancia, negociando no televisores, como él dice, sino envíos de alijos de cocaína a los Estados Unidos, llega al Congreso con la B de victoria, riéndose, aquí estoy, no me pasó nada, la JEP me dejó, la Corte me dejó, y aquí vengo a votar, y aquí vengo a burlarme de las víctimas. Entonces el Partido Verde ayer reaccionó, dijo, estamos con la paz, seguimos defendiendo los acuerdos, pero estamos en desacuerdo con que este señor venga a burlarse de las víctimas desde el Congreso de la República.
Doctor Cárdenas, ¿usted también cree que esta es una protesta de conciencia del partido?
Hay un sentimiento en el país, y ese sentimiento es básicamente de rechazo y de indignación.
Exacto.
Pero también hay que ser legalista. Hay que esperar a que se tomen las decisiones por parte de quienes tienen la competencia. Nosotros lo que podemos decir es una opinión, un comentario, pero quien puede realmente revisar la evidencia, pues es quien tiene esa facultad. Entonces, ¿qué viene? Hay una apelación del señor procurador frente a la propia JEP, que la JEP tendrá que resolver. Hay una denuncia de un nuevo delito por parte de la Fiscalía, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Vendrán las decisiones, y ahí, digamos, ya los colombianos sabremos exactamente qué fue lo que pasó. Hay una nueva evidencia que tendrá que ser valorada. Lo que hace el Partido Verde, y yo no me rasgaría las vestiduras por eso, es reaccionar de una forma que está sintonizada con lo que está pensando la opinión pública, porque Exacto. produce un rechazo esa situación. Entonces, yo diría, es una expresión política, pero para emitir un juicio definitivo sobre esta situación, tenemos que esperar a que las instancias correspondientes, bien sea la apelación en el caso de la JEP o la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues nos digan a los colombianos qué es realmente, cuál es la situación jurídica del señor Santrich.
Raquel, ¿iba a notar algo?
Sí, me parece importante decir, al hilo de lo que decía el señor Cárdenas, que al fin y al cabo lo que está pasando con el tema Santrich también está debilitando la legitimidad del sistema judicial.
De acuerdo.
Entonces, por favor, antes de que se emitan órdenes, dejemos que trabaje esta gente, ¿no? Por favor, incluidos, políticamente hablando, los partidos que están a favor de la paz, como el Partido Verde. Y ahí es a lo que iba con el tema del oportunismo político. Como bien menciona el exministro, evidentemente la mayoría de este país tiene indignación, un sentimiento de indignación, de malestar acerca o respecto a que Santrich esté en el Congreso. Totalmente de acuerdo. El Partido Verde está en contra de que, o muchos miembros del Partido Verde ven con malos ojos y se manifiestan en contra de que Santrich esté en el Congreso. Y están en todo su derecho. Pero que hay un componente de oportunismo político, sí lo creo, precisamente porque hay una gran parte de la población que está en desacuerdo con la llegada de Santrich al Capitolio, y además porque hay que esperar a que las Cortes asuman sus cometidos y sean capaces de resolver lo que está pasando. Entonces, creo que el Partido Verde se equivoca en el momento en el que debilita la legitimidad con esas manifestaciones, aunque sea legítimo estar en contra de que Santrich esté en el Congreso. Pero dejemos que actúen. Si la Corte Suprema al final no haya indicios o falla de una forma flagrante, aunque haya pruebas que demuestren que Santrich ha cometido un delito después de la firma de los acuerdos, entonces podremos salir todos a protestar. Seguramente las calles se llenen, pero de momento tengamos un poquito de responsabilidad y no emitamos juicios que puedan perjudicar a las instancias más importantes que conforman la democracia de un país.
Sergio Gel, ¿esto es oportunismo político o esto es una legítima protesta política de los verdes?
No, pero me parece pertinente señalar que cuando hablamos del partido Alianza Verde, es un partido que está fundado, y esto es importante recordárselo a la audiencia, es un partido que está fundado sobre la personería jurídica de lo que fue el M-19. M-19 que además tuvo fuertes vínculos con el narcotráfico. Esto para empezar a recordar de dónde viene el partido Alianza Verde, que ahora se queja de tener que estar legislando con un narcotraficante. Todo el país sabe que el señor Santrich es un narcotraficante, pedido en extradición además por los Estados Unidos, y bueno, ahora sí vienen a quejarse, pero eso sí, olvidan que su partido está fundado sobre las bases del M-19 y de los vínculos del M-19 con el narcotráfico. Pues el país lo conoce y la historia de Colombia pues ya se sabe cuál es. Es oportunismo y es incoherencia, es la incoherencia que han mostrado siempre desde el Partido Verde, una incoherencia que pues les da para hablar y sacar cartelitos ahora que tienen al señor Santrich sentado al lado en la curul, pero eso sí, cuando han ocurrido muchos otros episodios que antecedieron a este, al detener al señor Santrich ahí sentado, episodios como lo que ocurrió con la JEP, con la garantía de no extradición, o todo lo que ha ocurrido alrededor de este caso, ahí sí no han levantado la voz, ahí no han dicho nada, ahí han pasado de agache, ahí han hecho ese llamado a defender el proceso de paz y las instituciones, pero ahora sí, aprovechando el momento político y el oportunismo, salen a rasgarse las vestiduras.
7:58 PM, ya volvemos.